Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Detenido en Valladolid un yihadista que intentó entrar en Siria para incorporarse a Daesh y su compinche en Murcia. Trump promete a Netanyahu devolver la embajada a la capital indivisible de Israel, Jerusalén. Clinton se opondrá a cualquier intento de imponer soluciones al conflicto que no sean negociaciones directas. Un escritor cristiano, Jordano, es asesinado por compartir en redes una caricatura que los musulmanes consideran blasfema. Tras las noticias, volveremos con la agenda cultural y ahora empezamos con la primera noticia, y es que la policía ha detenido en Valladolid a un presunto yihadista cuya integración como terrorista de Daesh había frustrado la policía turca en la misma frontera de Siria. El arrestado, de nacionalidad marroquí, pero residente en España, había intentado llegar a un campo de entrenamiento terrorista para aprender a manejar armas y explosivos para regresar a Europa con el objetivo de cometer atentados. Ya en libertad, regresó a España, donde siguió con el firme propósito de integrarse como combatiente en las filas de la organización. Con él ha sido detenida en Murcia la persona que le ayudó en sus preparativos para viajar a la zona de conflicto y le tutoró tras su detención y retorno a España. En lo que va de año, han sido detenidas en España 35 personas por su presunta relación con el terrorismo islamista, mientras que la colaboración de España ha permitido otras 59 detenciones en el extranjero. En estos días, la Fiscalía ha publicado una noticia de otro grupo yihadista de 7 miembros detenidos en marzo de 2015 en España a la espera de juicio. Y a ti, Felipe, rey de España, la única manera en la que verás el dolor de la pérdida de los hijos es cuando veas a tus dos preciosas hijas debajo de escombros, y si no es así, no serás capaz de pensar en los hijos de los hijos de los que ordenas asesinar.
Sí, esta era la frase de que se encontró en este grupo yihadista el año pasado, en marzo del 2015. Los nuevos detenidos son este de Valladolid, que uno, por la inercia del lenguaje periodístico de España, vuelve a repetir la palabra presunto yihadista, cuando es alguien que lo detuvieron los turcos, no lo dejaron pasar porque iba a Siria, lo devolvieron a España. Aquí volvió a seguir militando y a jurar fidelidad al Daesh y salir y estar ya organizado y juramentado con Daesh. Así que lo de presunto yihadista, yo no sé cómo se define yihadista legalmente, si es después de cometer un atentado, porque en Estados Unidos tampoco. En Estados Unidos tú matas diciendo a la Aguaguar, diciendo que eres yihadista, y ni por esas, a menos que vengas con un certificado de no sé qué universidad diciendo, afirmando que tú eso lo haces por la yihad y que eres musulmán y que no eres un desequilibrado mental. Es lo que se va a pedir a partir de ahora a todos los terroristas a partir del modelo americano, ¿no? Que traigan un certificado, que pasen primero por el psiquiatra. Esto es como en la licencia de armas en España, que te piden un certificado médico. Uh-huh. Pues te van a pedir para que se tomen en serio que eres un yihadista. Aquí en España, por suerte, yo no me canso de repetirlo, porque el hecho de que no se hayan producido atentados en España no se debe a que los yihadistas no lo hayan intentado. La única diferencia es que aquí la policía está mucho más alerta que otros países que hacen el paripé, como Francia o Bélgica, y que supuestamente están en un altísimo nivel de alerta, pero cuya legislación y también, yo diría, la cultura policíaca o la falta de cultura policíaca les lleva a que se les escapen muchos posibles sospechosos, y más que sospechosos, implicados. Así que, bueno, en este caso, aunque la noticia habla de la detención de dos yihadistas, yo diría que, bueno, es como decíamos en el titular, un yihadista y su cómplice o compinche, alguien que le facilitaba, pero que no estaba dispuesto a hacer el camino radical que hacía su compañero de Valladolid. De todas maneras, tomemos en cuenta que ya entre las 35 personas que se han detenido en España en lo que va de año, llevamos 9 meses y pico, y otras 59 que es en la colaboración de España con otras fuerzas policiales del extranjero, pues ya son más de 90 personas. Y esto es cuando ya el Daesh está perdiendo, la situación supuestamente está mucho más controlada. Y fíjate cómo todavía asoman y asomarán durante mucho tiempo, porque también, volveremos a repetirlo, cuanto más pierdan en el terreno militar, más se empeñarán en provocar el impacto, obtener el impacto que tenían antes con sus conquistas militares en el terreno del terror civil, en las sociedades que estén más alejadas del conflicto, que son, por ejemplo, las de Europa, donde nosotros vivimos solamente viendo lo que pasa a través de la tele o del YouTube, horrorizándonos con los vídeos que cuelgan los yihadistas, pero será mucho peor si eso lo tendremos que ver en nuestras calles. Así que de aquí, ánimos a las fuerzas policiales, a las fuerzas de la inteligencia de España y de toda Europa y de todo el mundo civilizado, que colaboren para la detención de estos malditos.
Continuamos. Netanyahu se ha entrevistado en Estados Unidos con los dos candidatos presidenciales. El republicano Donald Trump le dijo que si es elegido presidente reconocerá a Jerusalén como la capital indivisible de Israel, poniendo fin a la política de larga data de Estados Unidos de mantener su embajada en Tel Aviv. Ambos discutieron el acuerdo nuclear de las potencias mundiales con Irán y el ascenso de Daesh. Durante la reunión, Trump manifestó que reconoce a Israel como un socio vital en la guerra global contra el terrorismo islámico radical y que no se puede lograr la paz en la región hasta que los palestinos renuncien al odio y la violencia y acepten a Israel como Estado judío. En la reunión participaron el embajador israelí en Estados Unidos, Ron Dermer, y el yerno del aspirante republicano Jared Kushner, que es judío.
Bueno, esta es la primera parte, puede decirse, de una noticia que luego sigue, porque también se entrevistó Netanyahu no solamente con Donald Trump, sino con Hillary Clinton y el mismo día, porque lo que quiere dejar claro Netanyahu es que no se va a inmiscuir en la carrera presidencial. Primero porque no tiene ningún poder de inmiscuirse. Segundo, que es algo que sería totalmente ajeno a la voluntad israelí, porque lo que Israel siempre quiere recalcar es que la alianza que tiene con Estados Unidos va más allá de la política y de los nombres que estén al frente. Incluso en tiempos de tanta enemistad de caracteres como la que hubo entre Obama y Netanyahu, pues esta alianza no se ha roto y se ha corroborado con la firma de un acuerdo de armamento, de ayuda militar, hace pocos días. Lo que Donald Trump promete sería maravilloso si no fuera Donald Trump el que lo dice y fuera de fiarse uno que lo que sale por su boca es realmente cierto, y que es capaz de mantener su palabra, aparte de que las encuestas de momento se inclinan más hacia la candidata demócrata. Pero bueno, el hecho de que lo ponga sobre la mesa esto del reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado judío e indivisible, pues esto sería realmente un espaldarazo fuerte para Netanyahu y cualquier gobierno en Israel. También el tema que los palestinos renuncien al odio y la violencia y acepten a Israel como Estado judío, que es una de las mayores reivindicaciones en las negociaciones que ha tenido Netanyahu. Así que bueno, lo que pasa es que estamos en campaña presidencial y entonces en estas campañas siempre se dicen muchas cosas. Luego es mucho más difícil llevarlas a cabo porque aunque Donald Trump quiera, pues tiene detrás a un Senado, tiene detrás a una Cámara de Representantes y una serie de mecanismos constitucionales y legales que igual no le permiten hacer absolutamente todo lo que declara que quiere hacer.
Netanyahu afirmó que Israel mantendrá una absoluta equidistancia en sus contactos con los dos candidatos presidenciales norteamericanos. En su encuentro con la demócrata Hillary Clinton, esta manifestó que si es elegida se opondrá a cualquier intento de imponer una solución desde afuera al conflicto israelí-palestino, como así también a una acción unilateral en la ONU y también combatir al movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, conocido como BDS. Clinton destacó su apoyo al paquete de ayuda militar. También discutieron sobre Irán, la guerra civil en Siria y otros desafíos regionales, incluyendo su apoyo a una solución de dos estados. En la reunión estuvo presente el embajador de Israel en Estados Unidos, Ron Dermer, al igual que el asesor de Clinton, Jake Sullivan.
Bueno, a diferencia de Trump, Hillary no pudo ir tan lejos y prometerle que iba a considerar a Jerusalén la capital indivisible de un Estado judío, ni que eso es lo que va a exigirle a los palestinos, cosa que, digamos, que su cotización respecto al tema israelí es mucho menor, pero tiene a su favor que, a diferencia de Trump, que no se sabe qué es ni qué va a ser, pues Hillary Clinton lleva muchos años metida en la política y durante los últimos años ha estado secretaria de Estado de Obama, con lo cual pues se conoce su actitud. Y eso es un punto a favor, pero también es un punto en contra, porque su actitud hacia Israel no ha sido la que Israel esperaba de Hillary Clinton en estos últimos años. En el tema de las negociaciones ha sido bastante dura y hay cosas que suponen un desencuentro con la política israelí en general. No hablo solamente del partido gobernante o de la coalición gobernante. Así que, bueno, lo que ella promete, por ejemplo, me parece muy bien no imponer una solución desde afuera. Esto quiere decir no sé muy bien qué, porque cuando ella estaba, pues sí, Estados Unidos trató de imponer y de hecho impuso una solución, un diálogo forzado con los palestinos a través de John Kerry, que no funcionó. Así que me imagino que se refiere a boicotear o frenar las iniciativas que no sean las suyas propias en ese sentido. Y el tema es que también está en contra de una acción unilateral en Naciones Unidas. Y ayer mismo dimos la noticia de que 88 senadores habían mandado una carta advirtiendo a Obama que no haga exactamente esto que dice Hillary Clinton que nunca haría, que es apoyar justo cuando ya se va y no puede nadie votar en contra, pues dar instrucciones al embajador en Naciones Unidas para que promueva o apoye esta declaración unilateral de Naciones Unidas respecto a Israel. Así que, por un lado, Trump, al que tiene fama de charlatán, de feria y que vende humo, y por otro lado, Hillary Clinton, que lo que vende ya nos lo vendió y en realidad lo que pasó fue una cosa distinta. Así que estamos un poco atrapados. No estoy hablando de que esto vaya a influir de ninguna manera en las elecciones de Estados Unidos, porque incluso en el caso de que todos los judíos estuvieran convencidos de lo mismo, tampoco su número, aunque son una cantidad para los judíos tremenda, 6 millones de judíos casi que viven en Estados Unidos, que es prácticamente la misma cantidad que viven en Israel, pero 6 millones dentro de 300 millones de americanos pues no suponen absolutamente nada decisivo. Así que, bueno, lo que pasa es que nosotros también miramos esta cuestión, cómo van a tratar ellos la cuestión israelí, y eso es lo que ha ido a tratar de palpar Netanyahu. No creo que haya obtenido unas respuestas totalmente definitorias.
Finalizamos las noticias con el escritor cristiano jordano Nahed Hatar, que fue asesinado en Amán tras verse envuelto en un caso judicial por compartir una caricatura considerada blasfema e insultante para el Islam. Un islamista le disparó frente al Palacio de Justicia, donde murió a causa de sus heridas. La caricatura mostraba a un musulmán en el paraíso yaciendo en la cama con dos mujeres y pidiendo a Alá que le sirva vino. El escritor, que en un primer momento se escondió pero acabó entregándose, aseguró que la viñeta solo reflejaba el comportamiento de los terroristas de Daesh. La minoría cristiana representa el 5% de la población de Jordania.
Sí, aquí hay dos cuestiones. Uno puede decir, bueno, la libertad religiosa, las caricaturas ofenden, vale, me parece muy bien. Incluso seguramente este señor Nahed Hatar se pasó o no se pasó, porque tampoco es él el que hizo la caricatura. Él compartió esa caricatura, pero cuando vio lo que estaba pasando, el problema es que en el mundo árabe no hay marcha atrás. No hay eliminarlo de tu Twitter, no hay pedir perdón No hay forma de remediarlo. Esto es como Salman Rushdie. Escribió el libro y ya la ofensa es de por vida. Y no hay nada que pueda frenar una fatwa, un edicto de muerte dictado contra él por ofender al profeta. Esto es el tipo de... Yo he visto la viñeta porque está circulando por internet. Y es una viñeta muy parecida a las que puede hacer, por ejemplo, Charlie Hebdo, la, la revista francesa esta que fue atacada. No es una ofensa. No aparece, por ejemplo, el profeta Mahoma. No se habla de... Lo que se habla es que un musulmán que aparece ahí vestido de luchador de Daesh o algo así, yace en la cama con dos mujeres en actitud... como que ya hubiera subido al paraíso después de haberse inmolar, y entonces le pide a Dios, que aparece ahí pidiéndole, preguntándole, ¿necesitas algo más? ¿Está todo bien? Y dice, sí, un poco más de vino. Como, y el vino, claro, es ofensivo para el Islam y todo eso, pero en el paraíso, si se pueden estar con 72 vírgenes, supuestamente también creo que les deben permitir el vino. El tema es que, aunque... Uno dice, bueno, metió la pata, estas cosas son muy delicadas. El problema es que no hay marcha atrás. El problema es que por una cosa así, te matan. Te matan. No hay otra, te matan. Y eso sí que se sale del guión de cualquier religión en el mundo. O sea, habrá muchas caricaturas que se han hecho al cristianismo, incontables al judaísmo, que se siguen haciendo todos los días, y nadie va por ahí matando a los autores de las caricaturas. Y en este caso ni siquiera es el autor de la caricatura, a quienes la comparten en internet. Nosotros hace poco aquí en Madrid hemos tenido a alguien que ha compartido por Twitter un chiste que no es una caricatura, pero que incluso es todavía más hiriente porque dice el famoso chiste sobre los millones de judíos quemados en los crematorios del Holocausto. Y esta persona... No solamente que no le ha pasado nada, se ha intentado llevarlo a juicio, pero los jueces de momento creo que lo han desestimado. Pero esa persona no solamente que no le ha pasado nada, sino que sigue de concejal en la ciudad de Madrid. De concejal en la ciudad de Madrid, va para concejal de cultura, eso es lo único que le han quitado, ya no es de cultura, pues lo han dejado solamente concejal de un distrito de Madrid. Pero nadie lo ha ido a matar, nadie lo ha amenazado siquiera. En todo el mundo judío que se pueda sentir ofendido por esto, no solamente por la visión divina, sino por, como se dice en España, pues insultar a sus muertos, a sus antepasados, no tan lejanos, porque estamos hablando, cuando se habla del Holocausto, son mis tíos, mis abuelos, no, y pueden ser incluso mis padres si uno tiene determinada edad. Así que esta es la diferencia. Y es la diferencia acuciante que se vive no en el mundo extremista, sino en un país tan moderado, tan comprensivo, tan occidentalizado como es Jordania. Jordania tampoco es capaz de controlar a su población musulmana, que es mayoritaria. No, nadie es capaz de controlar a lo que representa el Islam hoy en día. Y este es un problema que va más allá de si el Islam en su libro realmente es una religión de paz o no es una religión de paz. No es una pregunta teológica esta. Esta es una pregunta sociológica. ¿Alguien es capaz de controlar a los musulmanes? En eso quedamos.
Pues hasta aquí las noticias de Radio Sefarad. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Alex. Espero que nuestros oyentes también hayan empezado la semana con energía, las noticias de los lunes.
Ah, sí, con los lunes empezamos fuerte. Ahora vamos con la, con la agenda de hoy martes. Uh-huh. Y bueno, ¿qué nos traes?
Pues mira, quería hablaros de nuevo de la 17ª Jornada Europea de la Cultura Judía, que todavía colea y todavía propicia actividades interesantes en todo nuestro país. En este caso, hasta el día 30 y en el marco de esta 17ª Jornada Europea de la Cultura Judía, se presenta en Girona, en el Museo de la Historia de los Judíos, en la calle Forza número 8, la exposición Legado, Paisaje Humano de las Juderías. El Museo de Historia de los Judíos de Girona presenta esta exposición sobre familias, apellidos y personajes relacionados con el pasado judío de algunas ciudades catalanas. Constituye su legado inmaterial, que va más allá del legado físico y monumental que también tienen estas ciudades. Ciudades como la bellísima Girona y su Cal, que es una visita obligada para todos los que estamos interesados en eso, en el legado tangible e intangible de los hispanojudíos. La exposición está hasta el día 30, así que queríamos recordarles que quedan todavía unos días para poder, para poder verla. Y luego, seguimos hablando de esta 17ª Jornada de la Cultura Judía. En este caso, bueno, ya saben que se celebró el 4 de septiembre, pero bueno, durante todo este mes, incluso en octubre, se van a seguir haciendo cosas.
Sí, digamos que el día 4 era el día clave de esta jornada.
Era propiamente el día de la Jornada Europea, ¿no? Lo que pasa es que de la jornada a la jornada le han salido hijos, como el de Lucena, donde se ha vivido la actividad Sabores de Sefarad, que ha contado con una degustación de productos caser enmarcada esta degustación, como les decimos, en estos actos de la Jornada Europea de la Cultura Judía. Ha sido un éxito. Se cubrió el cupo previsto de personas interesadas en degustar esta gastronomía conectada con la kashrut. Aparte de las personalidades políticas locales, bueno, pues queríamos mencionar que hubo representantes, por ejemplo, de la denominación de origen Montilla Moriles, de Quesería Valle de Aras, que es muy importante en la zona de Lucena y en toda Andalucía, de Productos Campos, también una de las marcas más importantes de la zona, y de Almazaras de la Subbética, que es de aceite, ¿no? Uh-huh. Que, bueno,
en la tierra, estamos hablando de Córdoba y todo el entorno, Jaén y todos los olivares que caracterizan a la zona.
En esta experiencia gastronómica se han podido degustar, entre otros vinos, los de las bodegas Manuel del Pino de Montalbán, que es también una localidad cercana. Y esta presencia de máximos responsables de industrias y de marcas gastronómicas, bueno, pues habla de ese acercamiento a lo caser que se está viviendo en nuestro país. Además, Ignacio Ruiz, responsable de la cátedra de España-Israel de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, estuvo presente en este encuentro, que aprovechó para dar a conocer el futuro convenio a suscribir entre esta universidad, la Rey Juan Carlos de Madrid, y el Ayuntamiento de Lucena, para trasladar la imagen de la ciudad y el espíritu de los lucentinos a través de la web de la Cátedra España-Israel, que es un soporte digital que recibe una media de 100.000 visitas anuales. O sea, que va a suponer un altavoz muy interesante, importante para Lucena y su conexión con lo judío. Tal ha sido el éxito de esta convocatoria gastronómica de Sabores de Sefarad, que quieren repetir el 17 de diciembre con una segunda edición al hilo de los actos conmemorativos de la necrópolis judía de la ciudad.
Mira, pues enhorabuena a todos los participantes y a los organizadores desde Radio Sefarad. Y está muy bien que no haya que esperar un año,
exacto,
¿no?
Unos meses.
Muy bien, pues para el 17 de diciembre hemos
17
dicho.
De diciembre, sí. A lo mejor un día antes de las elecciones, ¿no?
No se sabe.
Vamos a dejarlo ahí. Bueno, y terminamos hablándoles de cine y de una historia muy curiosa, porque Daniel Radcliffe, ¿sabes quién es Daniel Radcliffe?
Pues me suena que pueda ser el protagonista de Harry Potter, se hizo conocido a través de...
Te suena bien. Bueno, pues este actor que sigue luchando por abandonar un poco la capa y la varita de mago de Harry Potter... protagoniza una película que cuenta la historia real de un israelí, Yossi Ginsberg, que ahora tiene 57 años, que cuando era más joven, bueno, pues después de hacer el ejército, ya sabes que muchos israelíes cogen la mochila y se van a vivir aventuras, a viajar durante casi un año, ¿no? En este caso, Yossi eligió Sudamérica, se fue a visitar, por ejemplo, países como Bolivia, en Bolivia se perdió durante 21 días en un biodiverso y rico parque natural cercano al poblado de Rurrenabaque, en el Amazonas, uh-huh. y al norte de La Paz. Allí sobrevivió alimentándose de frutos silvestres, agua de riachuelos, sin tener ni machete ni ningún arma de caza. Escribió un libro y en este libro se ha inspirado la película que se llama Ahora Jungla y que protagoniza Radcliffe. Las críticas han sido muy buenas, dicen que él interpreta el papel de una manera impresionante, con muchísima emoción. Y parece que ser que va a ser un gran éxito. La dirige el australiano Greg McLean, quien escogió escenarios en Colombia y Australia también, aparte de en Bolivia. El israelí, el protagonista, Josie Ginsberg, llegó la última semana a Bolivia y visitó el poblado de Rurrenabaque, que hasta finales de 2014 fue un sitio muy visitado por ciudadanos israelíes que habían leído el libro y estaban atraídos por la historia de este título de este libro que se llama Retorno de Twitchy. Twitchy es el río donde Yossi sobrevivió. La afluencia de turistas israelíes a Bolivia se desplomó desde 2014. Porque Evo Morales aprobó un decreto para exigir visas a israelíes libres de este requisito desde 1972. Ahora, a raíz de la película, del éxito del libro y tal, pues se quiere fomentar un poco que de nuevo los turistas israelíes acudan a estos lugares, pero que tengan más cuidado que ellos y que no se pierdan, por supuesto.
Pues sí, es curioso que se ponga en piel de un Ginsberg, porque uh-huh. ya lo hizo como Allen Ginsberg en una película que se llama Amores Asesinos.
Wow.
Este mismo actor, uh-huh. que también era judío y perteneció a la generación Beat.
Uh-huh.
Y era maravilloso. En ese caso, Allen, no ya. era Josie.
Y que era maravilloso.
Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, pues esperamos poder ver esta película muy pronto aquí en España. Como
pues
es comercial, sí. imaginamos que sí. Así
pues
que nada.
Esperamos a que llegue a los cines.
Uh-huh.
Y nada, no sé si nos traes algo más.
No.
Acabamos aquí con
mis
cine.
Tres noticias habituales, pues, que no me dejáis más.
Bueno, es el tiempo que tenemos en Radio
ya,
Sagrada.
Ya.
Así que mañana te
mañana
damos
más.
Un poquito más. Así
vale.
que muchas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.